Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora la siguiente ponencia va a versar sobre la marca internacional. El ponente es don Manuel Botanagra, catedrático emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago. Bueno, tiene cientos de publicaciones, pero por lo que ahora importa, como creo que dice, tiene su libro que se titula La marca internacional. Por lo tanto, nadie mejor para hablarnos de este sistema de registro de marcas nacionales que don Manuel Botanagra. Así que le cedo ya la palabra.
Pues muchas gracias. Y vamos entonces, en la medida de lo posible, a aprovechar el tiempo, lo vamos a concentrar. Yo no quería pasarme del horario preestablecido, es decir, que a las 8, hombre, si es que nos queda algo, que lo mismo vamos mal para casa, entonces, bueno, pues puede ser 5 minutos, pero en todo caso no pueden ser más de 5 minutos, puesto que luego un acontecimiento deportivo nos está esperando a todos para ver lo que pasa. Bien, así las cosas. Sesión que me corresponde a mí en desarrollar, y el tema que me corresponde a mí desarrollar, es el tema de las marcas internacionales. En todos los sistemas de marca nacional, sobre todo aquellos sistemas que disponen de una normativa elaborada, moderna y esto acompasada a las necesidades de los tiempos, pues siempre se destina en las leyes de marcas unas disposiciones especiales sobre las marcas internacionales. Así, ya nosotros en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial del año 1929, pues efectivamente en él encontramos unos cuantos artículos destinados específicamente a regular las marcas internacionales. Luego, la misma, diríamos, preocupación la encontramos en la ley siguiente, la ley de 1988 de marcas. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera, la ley vigente de marcas del año 2001. Y entonces, la ley de marcas, si ustedes la tienen, en fin, o tienen el texto pues a mano, podrán comprobar que efectivamente hay unos artículos, que son los artículos 79 a 83, que efectivamente se ocupan de establecer normas singulares, normas específicas sobre las marcas internacionales. Ahora bien, dicho esto, normas específicas, ¿eso qué significa? Significa que salvo estas especificidades, que salvo estas singularidades o peculiaridades normativas, en todo lo demás, las marcas internacionales se rigen por la ley general, por la ley, por las disposiciones comunes a toda marca. Seguramente en alguna de las sesiones que ayer pues celebraron, alguien les habrá hablado de las distintas clases de marcas, marcas denominativas, marcas mixtas, marcas gráficas, etcétera, luego, marcas ordinarias, marcas notorias, marcas renombradas, y también les habrán hecho referencia a marcas nacionales, marcas regionales y marcas internacionales, y luego también marcas colectivas, marcas individuales, marcas de garantía o de certificación, etcétera, etcétera. Pues bien, esta, diríamos, riqueza, diríamos, de detalles, de aspectos de las marcas, pues llevan a que algunas de ellas tengan un régimen, además del común, un régimen específico. Por ejemplo, la marca notoria, la marca renombrada. Por ejemplo, la marca colectiva. Por ejemplo, la marca de garantía. Y entre ellas, la marca internacional. Y dentro de las marcas regionales, el tema que ha desarrollado el profesor Gómez Segade, la marca comunitaria, que al fin y al cabo es una marca regional. Pues bien, ¿cuál es, diríamos, el rasgo más característico, el rasgo más distintivo de una marca internacional? Pues el rasgo más distintivo no reside en la esencia de ser marca, porque la marca internacional, como toda marca, pues se corresponde y tiene que encajar dentro del concepto común general de una marca. Es decir, como todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir unos productos o servicios de unas empresas de los productos o servicios de otras empresas. De modo que la marca internacional, en este sentido, pues desde el punto de vista de la sustancia, de la esencia, es una marca como cualquier otra. Y puede ser marca de producto, y puede ser marca de servicio, puede ser marca de fábrica, puede ser marca de distribuidor o de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, la nota característica reside en la normativa aplicable a este tipo de marcas. ¿Por qué? Porque, en efecto, a estas marcas no solo se le aplican las normas comunes de toda marca, no solo se le aplican las normas específicas que se contienen en las leyes nacionales de marcas, sino que también a estas marcas se les aplican unas normas de carácter supranacional, de carácter internacional. Por lo tanto, se trata de normas que se contienen en convenios, en tratados, protocolos, arreglos, es decir, que toda esta terminología, como sabéis, en virtud de los que efectivamente habéis estudiado derecho, en virtud del Tratado de Viena y sobre los convenios internacionales, pues los convenios internacionales pues se pueden llamar unas veces convenios, otras veces pactos, otras veces protocolos, otras veces arreglos, otras veces tratado mismo, etcétera, y todo se refiere, diríamos, a el mismo conjunto de normas de carácter internacional, por lo tanto, de normas que tienen que ser cumplidas y observadas por todos aquellos estados u organizaciones intergubernamentales que toman la decisión de incorporarse a esos tratados. Es decir, por ejemplo, España se incorporó al Tratado de Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, efectivamente, en virtud de esa incorporación, de esa adhesión, pues tiene que ajustar todo su ordenamiento jurídico a las disposiciones que se contienen en ese tratado como derecho originario y en todas las demás disposiciones que lo desarrollan, eso que llamamos el derecho derivado o el derecho de desarrollo. Ahora bien, si España no perteneciera a la Unión Europea, bueno, pues es un tratado inter alios acta. De modo, es un tratado que obliga a otros, pero a mí no me obliga porque yo no estoy incorporado, yo no me he comprometido. Pues bien, cuando aquí hablamos de marcas internacionales, ya estamos adelantando que efectivamente nuestro país, España, pues se ha adherido y o ha ratificado o se ha comprometido a establecer en su ordenamiento jurídico interno un sistema regulador de las marcas internacionales de acuerdo con las exigencias, las reglas, los principios o los postulados de ese tratado internacional. ¿Y cuál es entonces el tratado internacional que regula este tipo de marcas? Bueno, pues es ahora, de momento, hay dos. Durante mucho tiempo, hasta el año 1995, que es cuando entró en vigor, solamente había uno, que es un tratado que técnicamente se denomina el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. El arreglo. De modo que en vez de llamarle pacto, en vez de llamarle convenio, en vez de llamarle tratado, pues se le llama arreglo. ¿Y por qué esa palabra, ese arreglo? Pues eso procede de un convenio anterior, que es del año 1883, que es el famoso convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, o que se conoce, bueno, los juristas, pues el CUP, es decir, convenio de la Unión de París. Y entonces, bueno, pues ahí se utilizan, diríamos, como tratados menores, integrados dentro del gran convenio, los que ahí se denominan arreglos. Y este arreglo de Madrid para el registro relativo al registro internacional de marcas lleva por fecha 14 de abril del año 1891. 14 de abril, naturalmente dirá cualquiera. Bueno, y desde entonces estamos nosotros aquí aún sometidos. Bueno, como saben, todos estos arreglos, convenios o tratados nacen con una vocación de duración indefinida. Luego puede ser que con el paso del tiempo se denuncien y por lo tanto pierdan, diríamos, su vigencia. Pero en todo caso, este tratado nace también el 14 de abril del año 1891, pero claro, en el propio tratado, en el propio arreglo, se prevé un mecanismo de actualización, un mecanismo de revisión, de puesta, diríamos, al día, pues con el paso del tiempo, según las necesidades, etc. Y por eso este convenio, este arreglo, para utilizar la terminología exacta, ha sido objeto ya de modificaciones en el año 1900, en el año 1911, en el año 1925, en el año 1934, en el año 1958 y en el año 1967 y en el 79. De modo que en el año 1979 es el año en el que efectivamente se introdujo en este arreglo en la última de las modificaciones del mismo. Y durante mucho tiempo estuvo en vigor en una serie de países, aquellos países que aceptaron atender a la invitación. ¿Quién quiere entrar en el sistema de Madrid? Y entonces esto se invitó en principio a todos los países que formaban parte del convenio de la Unión de París, Y por eso este convenio se aprobó en 1891. Pues en el año 1892 España ya entra en el convenio y por lo tanto ya se compromete a ajustar toda su legislación en materia de marcas, pues ajustarla a las exigencias de ese convenio. Pero claro, ese convenio, ya digo, la última de las modificaciones pues es de 1979 y como otros convenios, bueno, pues por respeto, diríamos, a las canas, aún se conserva, pero claro, en la década de los años 1980, bueno, pues con todo lo, en fin, las reformas, pues la aparición y sobre todo la intensidad del derecho comunitario, porque sabéis que el derecho comunitario, aunque empieza en el año 1957, durante 20 años prácticamente se ha movido solo en el ámbito de la agricultura y poco más en el ámbito del derecho de la competencia, etc. Ah, pero en los años 1980, diríamos, las autoridades de la Comunidad Económica Europea, entonces, bueno, pues toman la iniciativa de tratar de hacer algo más que una unión de mercaderes o de agricultores, sino que efectivamente ir en la línea que aún estamos avanzando, es decir, una línea, no solo una línea, una unidad de mercado, sino también una unidad, hacia eso vamos, o armonización de momento de los derechos de los Estados miembros, pues una armonización en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Es decir, que en esa línea vamos caminando. De momento aún nos queda un trecho que recorrer, pero en esta materia, sobre todo, pues ya se han dado pasos muy significativos, muy significativos. Y, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, el único sector que todavía queda ahí un poco pendiente de esto de impulso y de avance, pues es en el tema de patentes, porque en tema de marca ya tenemos la marca comunitaria, en tema de diseño tenemos el diseño comunitario, en materia de obtenciones vegetales tenemos la protección comunitaria, en materia de denominaciones de origen tenemos la protección comunitaria, de modo que ya diríamos hemos, no digo tocado techo, pero que en todo caso hemos dado pasos importantes. Bueno, pues todo eso ha llevado a que efectivamente el arreglo de Madrid que le llamamos el ANMI, arreglo de Madrid de la marca internacional. Y por eso esa palabra ANMI que aparece por ahí es, pues, hace referencia a ese arreglo. Bueno, pues, en fin, quedó ahí un tanto, bueno, pues, todo el mundo respetándolo, etcétera, etcétera, pero se han puesto en marcha, pues, trabajos y esfuerzos para buscarle, diríamos, un tratado o un convenio sustitutivo del arreglo, del mal arreglo. Y así aparece el PANMI. El PANMI es el protocolo. Del concerniente al arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, y este es de 27 de junio del año 1989. Entonces, claro, se llega, pues, en fin, no se mata al padre, pero se queda ahí. Y por eso, durante algún tiempo, hasta prácticamente el año pasado, hasta el 1 de septiembre del año 2009, existía en el PANMI un artículo que decía: en caso de que se pueda aplicar el ANMI y el PANMI en un estado, entonces se le dará prevalencia al ANMI, es decir, al abuelo, al padre, definitivamente, hay que respetarlo. Sin embargo, la Asamblea de la Unión de Madrid en el año 2008 tomó la decisión que a partir del 1 de septiembre del año 2009, en caso de que se puedan aplicar los dos, bueno, pues la prioridad se le dará al convenio más joven, es decir, al PANMI. Por eso el ANMI, yo creo que, hombre, no digo que tenga los días contados, pero que en todo caso pues se le resta, diríamos, una ancianidad dócil, tranquila, serena, y cada vez irá, pues eso, perdiendo fuerzas, porque es el signo, diríamos, de todo lo que nace, pues también un día muere, pero muere, diríamos, un poco, por pérdida natural, normal, no por algo, por un exabrupto, o por un accidente, etcétera. Bien, bueno, y ese es el... Por eso, hoy, en este momento, en 84 estados y organizaciones, pues está en vigor el PANMI, Hay tres países que todavía mantienen, diríamos, una añoranza del sistema anterior, que son dos repúblicas rusas, Kirguistán, Kazajistán, unos de esos, y Argelia. Son los tres que solamente están vinculados por el arreglo y no por el protocolo. Pero todos los demás, pues están efectivamente vinculados por el más joven, que es el protocolo. Como veis, el otro se llamaba arreglo, este se llama protocolo, pero es también un tratado, es un convenio independiente. Simplemente no sé si tengo por aquí yo esto. Algunos de los países. Ah, sí, los países. Por ejemplo, España. Bueno, pues ahora pertenece al PANMI desde el año 1995. Y luego hay una serie de países, sobre todo los países de más avanzados, que solamente pertenecen a este último y no se habían adherido ni habían ratificado el anterior. Por ejemplo, Estados Unidos de América, que siempre al arreglo siempre lo ha visto con mucho recelo y con mucha reserva. Y por eso fue también uno de los impulsores de que efectivamente se pusiese en marcha la adopción de otro tratado. Y, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea desde el año 2004 como Unión Europea, porque a diferencia del arreglo, en el arreglo solamente pueden y podían ser partes contratantes estados soberanos. En cambio, en el PANMI pueden ser parte contratante no solo estados, sino también organizaciones intergubernamentales. Y por esta vía se ha dado acceso a la posibilidad de que la Unión Europea también sea parte, por lo tanto, al margen de que lo sean todos los Estados miembros de la misma, los 27, también ella, como Unión Europea, como organización intergubernamental, es parte contratante del protocolo, desde el año 2004. Por eso, también el tema de las marcas internacionales se plantea en relación con la marca comunitaria. Bien, y hecha esta breve introducción, yo no sé si breve o ya demasiado larga, en todo caso vamos a pasar un poco revista a estos rótulos que constituyen el tema este de introducción. Territorialidad de la marca. Bueno, pues ustedes, como saben, todos los derechos de propiedad industrial pues son derechos territoriales, es decir, tienen un ámbito de protección y de tutela jurídica, judicial, etcétera, etcétera, dentro del territorio del país que los concede o que los reconoce. Por ejemplo, una marca española me la concede la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bueno, pues la protección de esa marca pues se extiende al territorio español, pero nada más, que nadie pretenda, como a veces se pretende, incluso por algún empresario, introducido y familiarizado con estos temas, con las patentes. Dice, yo esto lo tengo patentado. Pero claro, ¿dónde lo tienes patentado? Lo tengo patentado en España. Bueno, pues mira, en Francia te lo pueden copiar. Y no, es que lo tengo patentado. Y bueno, pues esto es un poco la servidumbre de los derechos de propiedad industrial, la territorialidad. Y esa territorialidad, salvo ahora algunos casos que todavía son excepción, esa territorialidad se corresponde con el territorio de cada país, de cada Estado soberano. Y yo, por ejemplo, y quiero mañana registrar y por lo tanto que se me proteja la marca Botanowski. Botanowski. Muy bien. Bueno, entonces, yo ¿dónde la quiero proteger? Hombre, por supuesto, en España. Entonces tengo que ir con una solicitud y llevar todos los papeles, etcétera, etcétera, llevárselos a, en fin, entregarlos aquí, ya ante el órgano competente de la comunidad autónoma, pero en definitiva luego todo eso se traslada a Madrid, a la oficina española. Entonces la oficina española, después de la tramitación, es un procedimiento administrativo, resuelve y me concede. Entonces yo esa marca la tengo protegida en España. Pero claro, puede ser que a mí me interese, porque mis productos trascienden las fronteras del mercado español, tener también protegida esa marca en Francia y en Alemania y en Suiza. Bueno, pues si la única vía que tengo es efectivamente ir a Francia, ir a Alemania, ir a Suiza y llamar a la puerta, presentar también los papeles ante la oficina correspondiente, equiparable a la oficina aquí española de patentes y marcas, y decir, mire, quiero registrar. Y con lo cual, yo tengo que poner en marcha 4 o 5 procedimientos. Resulta que en un país son más rígidos, en otro son más laxos. En un país no tengo problema, en el otro resulta que hay una Botanowski registrada en Alemania como marca. Botanowski, hay un riesgo de confusión, hay similitud, etc. Resulta que aquí no tengo problemas y allí los puedo tener. Bueno, pues esas son un poco las servidumbres de la territorialidad. Para superar un poco estos inconvenientes, de ahí nace la marca, por ejemplo, comunitaria. Porque entonces la marca comunitaria, yo, con un procedimiento único ante la oficina del mercado interior, ante la OAMI, en Alicante, yo con una sola solicitud puedo proteger esa marca en los 27 países. Pero claro, lo de la marca comunitaria pues es de ayer, pero durante muchísimos años, efectivamente, los empresarios no tenían otra alternativa. Si es que querían proteger su marca más allá de su propio país, pues de ir puerta por puerta y pidiendo que efectivamente, por favor, me la conceda. y en un país te la podían conceder, en otro no, en uno... ¿por qué? Porque cada país tiene sus leyes, tiene sus normas y tiene sus tribunales y no hay necesariamente una coincidencia en motivos de prohibición absoluta, motivos de prohibición relativa, etcétera. De ahí que para poner algo de orden, para poner algo de armonización en todo eso, esa es la razón última de por qué nacen todos estos arreglos y estos convenios, para que de alguna manera invitar a todos los países y que tengan, diríamos, un acervo normativo mínimo común. Y entonces, aunque luego cada país lo interpretará a su manera, porque los tribunales italianos y los españoles y los franceses, ante una misma norma del arreglo de Madrid, pueden pues efectivamente adoptar interpretaciones diversas. No es un tribunal único. De ahí esa también aspiración a la que se tiende ahora, que por lo menos a nivel europeo haya un tribunal único de toda la materia de propiedad industrial. Algo, en fin, y tenemos bastante avanzado en materia, por ejemplo, de marca comunitaria, de diseño comunitario, pues al fin y al cabo es una única oficina la que resuelve y luego los recursos van al Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad, de la Unión Europea, y luego al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, etc. Pero incluso aún no hemos, diríamos, completado todo el sistema. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que hay aspectos de la marca comunitaria que son resueltos por tribunales nacionales de los Estados miembros, que son los llamados tribunales nacionales de marca comunitaria, que aquí están ubicados físicamente en Alicante. Entonces, en Alicante hay un, diríamos, juzgado de lo mercantil que actúa como tribunal de marca y de diseño comunitario, y luego los recursos van a la audiencia que actúa como, pero nada más. En fin, aquí en España solamente esos. Y de alguna manera, pero claro, esos aspectos que quedan a los tribunales de cada Estado miembro, esos aspectos pueden ser interpretados en España de una forma, pero en Alemania de otro, en Italia de otro, etc. Es decir, así como el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, bueno, pues supone, diríamos, una interpretación unitaria, cerrada, y uniforme, aplicable a todos los Estados miembros. Sin embargo, estos tribunales de marca comunitaria, cada uno puede ir por un lado, el otro va por otro, y hay algunos aspectos, sobre todo aspectos de validez de la marca comunitaria, que todavía están ahí. Yo creo que el siguiente paso será incluso, bueno, pues que todos esos temas, como un sistema, diríamos, cerrado, sean resueltos por un tribunal único, que es lo mismo que se está suspirando que se produzca en materia de patentes, es decir, un tribunal europeo único que resuelva sobre cuestiones de validez de patente, de violación o infracción de patentes, etcétera. Bueno, entonces, para superar esos inconvenientes de la territorialidad, eso de tener que presentar 3, 4, 5, 6, 8, en fin, depende, en los países en los que un empresario, una empresa, quería proteger su marca, porque cuanto más amplio es el mercado de sus productos, más interés tenía, porque claro, mientras los mercados se fueron locales, mientras los mercados fueron no trasvasaron las fronteras de cada país, no se plantearon problemas de marca internacional, marcas nacionales y nada más. En fin, pues, yo para qué vete. Pero claro, ¿cuándo se planteó? Pues se planteó con la internacionalización del mercado, del tráfico económico y ya no digamos en la situación actual de mundialización, de globalización, etcétera. Entonces, para superar esto, vinieron estos arreglos. Al principio había, diríamos, tratados bilaterales, de país a país. Bueno, pues mira, si tú proteges las marcas de mis súbditos, yo protejo las marcas de tus súbditos, esos convenios, etc. Pero claro, había que ir pues país por país, y entonces, bueno, pues ahí por los años 1860, 1870, etcétera, etcétera, pues efectivamente hay muchos tratados comerciales bilaterales. España con Argentina, España con Portugal, España con Francia, etc. Y entonces sí, eso está tal. Pero claro, eso no resolvía. Entonces había que ir a la implantación de unos tratados multinacionales, multilaterales. Y por esta razón nace el ACNI, como hemos visto, y luego ya en el momento actual viene a ser, diríamos, no reemplazado, pero en todo caso de jure, pero sí de facto, por el protocolo del arreglo de Madrid de 1989. Bien, de modo que, ¿cuál es la aportación que se hace? Pues la aportación que se hace es la siguiente. En vez de presentar 3, 4, 5 solicitudes de marcas en los distintos países y por lo tanto llevar a cabo y tener que soportar los costes y los las vicisitudes que pudieran ocurrir de cada uno de los procedimientos, el procedimiento español, el procedimiento francés, el procedimiento alemán, entonces aquí con una única solicitud y un único procedimiento conseguimos el efecto de poder conseguir que esa marca se proteja en los distintos países que a mí me interesan. Ahora bien, para efectivamente poder hacer esto, es necesario que los países o las organizaciones en las que se quiere proteger la marca estén vinculados al sistema. Porque imaginémonos que uno quiere, pues no sé, en Uganda quiere proteger una marca, y resulta que voy a ver si Uganda pertenece o está, es parte contratante del protocolo, y veo que no es, entonces no me sirve. Entonces, pero en todo caso, hoy ya en este momento tenemos 84 países y una organización intergubernamental que ya es un abanico lo suficientemente amplio y extenso para que uno, presentando una solicitud, incluso puedas proteger la misma marca en los 84 países y en esa organización. Entonces, claro, hombre, la ventaja parece que es manifiesta y clara. Es decir, ahorro de tiempo, ahorro, diríamos, de costes y, sobre todo, ahorro de quebraderos de cabeza. En fin, porque resulta que en el sistema tradicional, en tal país me están dando la lata y me di tal, luego en este, pues no, me la rechazan. En el otro, bueno, pues tengo que recurrir no sé qué. En cambio aquí, a través, simplifica, centraliza, por lo tanto, el procedimiento y tal. Ahora bien, la marca resultante es una marca única, diríamos, universal. No. Aún no hemos dado ese paso. Esa marca, una vez que llega a cada uno de esos países, entonces se transforma en marca nacional de ese país. Pero luego después sigue las vicisitudes de esa marca. De modo que, diríamos, hay un procedimiento único central y luego termina, diríamos, como esta magia que nos hacen, diríamos, los magos. Y entonces sale y resulta que salen 20 marcas. Pero resulta que sale una marca en Francia, marca en tal, porque son los países que yo he designado, que yo he indicado en la solicitud, y una marca española y tal. Y entonces cada una de esas marcas va a seguir pues su periplo vital conforme a la legislación de su país. No es una legislación, diríamos, única. A partir de ese país se convierten en marcas nacionales. Con lo cual, esa marca luego pasa a ser francesa, pasa a ser alemana, pasa a ser italiana, pasa a ser española, etc. Y con lo cual puede encontrarse en distintas situaciones y pasar por distintos episodios en cada uno de los países. Pero, en todo caso, es un avance. Bien, para la realización, diríamos, de todo esto, diríamos, hay una, lo que se llama la Unión de Madrid. Y esa unión, entonces, pues está integrada fundamentalmente, sus órganos fundamentales son una asamblea, que son los representantes de los distintos países que son parte del arreglo. Entonces, cada uno de esos países manda a su representante, España está mandando a su representante, que normalmente suele ser pues, o el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o alguien, un funcionario pues, del Ministerio de Industria, en fin, etc. Es decir, que la Asamblea. Y ahí es donde efectivamente se toman las grandes decisiones. Y luego hay un órgano, diríamos, de gestión, un órgano, pues diríamos, para los asuntos ordinarios, que es lo que se llama la Oficina Internacional. Y esa Oficina Internacional, pues está integrada y está, diríamos, pertenece al organigrama de la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entendiendo aquí por propiedad intelectual en sentido amplio, no solo lo que nosotros entendemos aquí en España, el copyright, el derecho de autor, sino pues también las marcas, las patentes, etc. Entonces, eso, y esa es la unión particular, de modo que tiene esos dos órganos centrales. Bien, ¿quiénes pueden beneficiarse de este sistema? ¿Quiénes podemos beneficiarnos? Bueno, pues podemos beneficiarnos, en primer lugar, los nacionales de los países que forman parte del arreglo de Madrid. Por lo tanto, España, o del protocolo. España forma parte del protocolo, antes del arreglo y ahora del protocolo. Por lo tanto, nosotros, los nacionales, podemos efectivamente beneficiarnos y acogernos a este sistema. Segundo, no solo los nacionales, sino incluso los domiciliados en España. Imaginémonos, bueno, pues un extranjero, un africano, tal, viene aquí para España, regulariza su situación, tiene su domicilio en España, acredita que tiene aquí su domicilio, etc. Y tercero, todos aquellos que aunque no tengan un domicilio en España, sí tienen un establecimiento, es decir, una empresa, una especie de sucursal, o pues una filial, etc., pues estable, dice la ley, real y efectiva, de modo que no sea una cosa puramente simulada, puramente simbólica, sino que sea un establecimiento mercantil, industrial o comercial. Bueno, pues esto, ¿qué abre? Abre fundamentalmente la puerta, la posibilidad a de que empresas que pertenecen a otros países, bueno, pues, pero que tienen aquí, bueno, pues, un establecimiento. Si es una filial española, ya a través de la filial, porque esa ya es nacional española, entraría por nacionalidad. Pero aún que tiene aquí una sucursal, que tiene aquí una delegación, pero que es real y efectiva, permanente, entonces también, incluso, como veis, el abanico de beneficiarios, bueno, pues, se ensancha, pues, extraordinariamente, de modo que prácticamente nadie puede, incluso cabría la posibilidad, aunque no por el sistema del PANMI, pero sí por el sistema de nuestra ley, acudir al principio de reciprocidad. Es decir, tú proteges a los míos en tu país de esta manera. Bueno, pues no, yo me comprometo a proteger los tuyos en mi país también de esta misma manera, que es lo que se llama el principio de reciprocidad. Bien, bueno. De modo que esto, entonces, en cuanto a introducción. Piezas fundamentales del sistema. Bueno, pues las piezas fundamentales del sistema son, ahí las apuntamos, básicamente son presupuestos de base. Es decir, ¿qué requisito previo se necesita para poder acogerse al sistema de Madrid? Cuando hablamos del sistema de Madrid, o bien, que esté regido, que ahora ya digo, es una reliquia y algo que pertenece ya al pasado, o bien por el arreglo, o bien por el protocolo, de modo que al sistema de Madrid. Bueno, pues, ¿qué requisito previo se necesita? Bueno, pues se necesita que antes de intentar poner en marcha el procedimiento internacional, pues, o bien tenga solicitada la marca en tu país, o bien ya la tenga registrada. Imaginémonos que yo efectivamente quiero utilizar el sistema de Madrid y entonces para poder utilizar el sistema de Madrid, o bien caben las dos posibilidades. En el viejo arreglo era necesario tenerla registrada, ahora no, basta solicitar. Entonces, requisito previo, que yo antes de poner en marcha el procedimiento, la tenga solicitada en España. Y si la tengo registrada, mejor que mejor. Pero sí, simplemente. Entonces quiero poner, por ejemplo, mañana, en marcha el procedimiento internacional. Bueno, pues con justificar que hoy he presentado la solicitud en España con efectos desde hoy, ya sería suficiente. Y si la tengo registrada, es decir, si es que ya me la han concedido, diríamos el presupuesto, pues aún parece más sólido. Por eso, en el arreglo de Madrid se exigía el registro previo en el país inicial, en el país que llamamos de origen. Pero ahora basta. Y esa fue una de las razones, esa dureza, esa, diríamos, rigidez del sistema del arreglo, fue una de las razones de por qué en los años 1980 se puso en marcha la preparación de un protocolo para flexibilizar, sobre todo a impulsos y a instancias de los USA, de Estados Unidos. Bien, bueno, pues una vez cumplidos esos cualquiera de ellos, o bien solicitud previa de la misma marca para la que yo voy a poner en marcha, y o bien el registro previo en el país de origen, y por eso se llama país de origen o país inicial. Entonces, ¿eso qué significa? Hombre, que yo no tengo plena libertad. Si yo quiero mañana poner en marcha el procedimiento internacional, no puedo presentarme. A ver, que yo quiero, aquí vengo ya con la solicitud de registro internacional. ¿Tiene usted solicitada previamente? No. ¿Tiene usted registrado previamente? No. No vale. Es decir, ya se te rechaza. Bien. Segunda pieza fundamental es presentación de la solicitud internacional. Entonces, bueno, pues una vez que ya tienes cubiertos ese presupuesto de base, entonces presentar la solicitud. ¿Y dónde se presenta la solicitud? Bueno, pues la solicitud se presenta, por ejemplo, aquí en España, o bien en la comunidad autónoma ante el órgano competente, que aquí sería pues la Consellería de Industria, a través del SEGAPI. Lo que no sé es si en este momento el SEGAPI ya ha asumido competencias, porque sabéis que efectivamente el SEGAPI, para ponerse en marcha, etcétera, etcétera, bueno, pues ha establecido un convenio con la oficina que durante un periodo transitorio pues haría la Oficina Española de Patentes y Marcas las veces un poco de órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que creo que la cosa me parece que sigue, de momento, igual. Pero en su momento será el SEGAPI el que efectivamente reciba las solicitudes. Bien, y una vez recibida la solicitud, tiene que ya realizar un pequeño examen de la misma, pero es un examen formal, si viene en el formulario oficial, y si en el formulario vienen cubiertas todas las casillas. Sobre todo hay algunas casillas que son obligatorias de relleno o de cumplimentación obligatoria. Por ejemplo, a ver, ¿para cuántos países pide usted el registro de la marca internacional? Y entonces hay unas casillas y viene ahí, y entonces para este, y en fin, incluso en el formulario oficial. Formulario oficial, vienen los 84 estados, etcétera, las partes contratadas. No, bueno, pues pido para Portugal, pido para Italia, pido para tal, en fin, y pueden ser 10, 15, tal. Claro, por cada país que se marque, hay que pagar una tasa complementaria. Para el país hay una tasa básica, que pidas 2, 4 o uno solo, en todo caso, esa hay que pagarla, y luego hay la complementaria, que está en función de las casillas que se marquen. Luego, otro dato importante que que hay que hacer figurar es para qué producto se pide la marca o servicios. Y entonces a esos productos o servicios sabéis que hay una clasificación internacional, el nomenclator clasificatorio internacional, que ya se ha aprobado en el año 1957, un famoso arreglo de Niza sobre la clasificación internacional. Y entonces, bueno, pues ahora hay para productos unas 44 clases, y para servicios me parece que son 8 o 10 clases. Y entonces decir, de la clase 22, clase 33, etcétera, etcétera. Bien, entonces efectivamente hay que indicarlo. Bien, y luego, por supuesto, los datos identificativos del solicitante y, en su caso, del representante. Normalmente todas estas gestiones se hacen a través de un agente de la propiedad industrial, pero no necesariamente, la puede llevar a cabo uno personalmente. Bien, y luego, una vez recibida la solicitud, una vez esto verificado, ese examen, el órgano competente de la comunidad autónoma remite todo el expediente a Madrid. Y a su vez, en Madrid, en la oficina española, también se realiza otro examen. Y sobre todo, ya se analiza el examen de si el solicitante está legitimado para poner en marcha el procedimiento. Bueno, y usted, a ver, ¿dónde tiene su legitimación? No, es que yo soy nacional español. Y España pertenece. Es que yo estoy domiciliado en España. Acreditar. Porque, claro, pero eso hay que verificar. Bien, y una vez se realizó todo ese examen, automáticamente la oficina española también remite todo el expediente ya a Bruselas, que es donde está, a Ginebra, que es donde está la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, que es la que va a realizar el registro. Y entonces la Oficina Internacional de la OMPI recibe todo ese expediente, ya con esos tamices, con esos filtros que se realizaron, o bien a nivel autonómico, o bien a nivel estatal, por la Oficina Española, y procede automáticamente a registrar. Entonces tiene un registro, es decir, una oficina donde inscribe, etcétera, etcétera, y la inscribe tal como se ha solicitado, Y una vez que realiza la inscripción, entonces inmediatamente se lo pone en información, es decir, se lo notifica a cada uno de los estados que han sido marcados en la solicitud. Y entonces registra la marca, y como se registró para España, Francia, Portugal, etc., entonces esa oficina le manda una notificación a la oficina francesa, portuguesa, italiana, alemana, etc., diciéndole, mire que con fecha tal se ha inscrito una marca en la que su país está designado. Es decir, que quieren que se proteja en ese país, Bueno, y luego después, para darle publicidad, incluso la oficina tiene una especie de boletín que se llama la Gaceta, o boletín de las marcas internacionales, donde periódicamente, cada 15 días, esto publica y da información del conjunto de marcas que en esa quincena se han inscrito en el registro internacional. Bien, entonces, como veis, presupuesto de base. Tenemos la solicitud, y entonces el procedimiento es un procedimiento administrativo. Lo que ocurre que es un procedimiento que no termina ante los órganos administrativos españoles, sino que se tramita una parte de ese procedimiento ante el órgano competente de la comunidad autónoma o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero luego después se remata en la oficina internacional. Bien, y una vez que la oficina notifica a los distintos países que vienen marcados, esos países se abre un periodo que pueden callar, decir, bueno, Ah, la registraron, está muy bien. O pueden oponerse, pueden decir, oiga, que en mi país no se puede proteger esa marca. Es decir, hay la fase de denegación. Por lo tanto, hay una vez que se inscribe, entonces cada uno de los países interesados se le da la oportunidad de ejercer el jus repelendi, o el jus denegandi, o el jus recusandi, la protección, el derecho de recusar, de prohibir. Bien, y claro, entonces, naturalmente, hay ahí, mientras no pasa ese plazo, mientras no pasa ese periodo que se concede a esos estados para poder denegar, pues está la marca está en una situación frágil, en una situación transitoria. Puede ser que en algún país pues no diga nada, pero otros tratan de machacarla. Ahora bien, y aquí es la importancia que tiene el texto internacional, el protocolo. Claro, cada país podía ser muy celoso de sus intereses y decir, aquí no se protege pues ninguna de las marcas que vengan por esta vía, ¿verdad? Y entonces le dice el protocolo a los países, mirad, para denegar la protección solamente podéis invocar como motivos de denegación de la protección los que se contienen en el convenio de la Unión de París, que son fundamentalmente tres artículos, el artículo 6 quinquies, 6 septies, 6 septies, etc. Es decir, sabéis que a medida que se van introduciendo modificaciones en artículos, en textos que originariamente era el artículo 1, 2, 3, 4, 5, entonces para no variar la numeración, entonces se dice artículo 1, artículo 1 bis, artículo 1 ter, artículo 1 quaties, el artículo quinquies. Bueno, pues en el convenio de la Unión de París, que es del año 1883, pero que también ha sido objeto de modificaciones durante hasta 1979 también, 79, y por 8 o 10 veces, pues entonces hay una serie de artículos que antiguamente era el 6, y ahora hay el 6 bis, el 6 ter, el 6 quinques, el 6, el que sea. Bien, de modo que, y entonces no se altera la numeración total. Bien, y entonces, claro, aquí entonces los países pueden efectivamente denegar, pero solamente pueden invocar como motivos de denegación los que se encuentran tasados en esos artículos. De modo que, si algún país que eso lo ha realizado España, porque España, en fin, es muy celosa de lo suyo, muy proteccionista, y ahí por los años 1970, a principios del 1980, bueno, pues venía una marca internacional, como no había pasado por el filtro total de del registro de la propiedad industrial, que era lo que antes se llamaba y que ahora se llama Oficina Española de Patentes y Marcas, bueno, entonces buscaba cualquier pretexto para denegar la protección. Y luego venían los tribunales y machacaban y no, es que usted ha invocado un motivo que no puede invocar, dado que usted está vinculado por el arreglo de Madrid, porque en esto no hay modificación entre el arreglo y el protocolo. Y por lo tanto, hay que ajustarse a lo que dice el arreglo. Y si a usted no le gusta, échese fuera del sistema. Pero mientras esté usted en el sistema, hay que atenerse a las consecuencias. Bien, entonces, bueno, y eso es lo que queremos decir, denegación de la protección por las administraciones designadas. ¿Qué plazo tienen? Bueno, pues quedaros con un plazo general. En principio son 12 meses, de modo que recibe la notificación y tiene un año para decir no la protejo. Es decir, yo creo que es un tiempo suficiente y amplio para meditar las cosas y buscar los motivos, etcétera. Incluso el protocolo es flexible, lo que decía antes, menos rígido, e incluso prevé supuestos en los que caben 18 meses, e incluso, de forma excepcional, hasta 25 meses. De modo que, durante todo ese tiempo, y mientras efectivamente no se pronuncie ese país ese país designado, bueno, pues claro, marca internacional está, pues en fin, calladita, pero muy en una situación provisional, transitoria, a ver si no dicen nada, a ver si paso desapercibida, etcétera, etcétera. Porque efectivamente, pasado, transcurrido el plazo, y si no se notifica que se deniega explícitamente, entonces automáticamente se cierra toda posibilidad para esos países de denegar la protección. Entonces diríamos a lo hecho pecho, no hemos actuado con diligencia, nos hemos despistado, nos ha cogido el toro, pues hemos, y eso también en España, bueno, cuántas, hay muchas sentencias del Tribunal Supremo, sobre todo de los años 70, en que España, sí, a última hora mandaba la notificación de denegar, pero claro, ya fuera de plazo. Y entonces, claro, arriba, pues totalmente, no hay lugar, y por lo tanto no cabe el rehuse, la denegación de la protección. Bien, de suerte que esto es esta pieza que es fundamental, como veis. ¿Y qué pasa si efectivamente pues se deniega? Ya queda totalmente. Bueno, pues cabe que ese país haga una denegación provisional, o puede ser que la denegación sea definitiva. Naturalmente, cuando es definitiva, bueno, pues ya no hay marcha atrás. Pero si entonces puede mandar una notificación diciendo denegamos provisionalmente, y entonces, bueno, a ver qué está. Y entonces se le da un plazo especial para que luego remita la... y a veces, bueno, pues provisionalmente la deniegan y luego la definitiva es de concesión. Bueno, porque es también un principio fundamental que recoge el Protocolo de Madrid, que al titular del registro internacional se le ha de dar toda clase de facilidades para defender sus derechos. Es decir, tiene un derecho fundamental a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Efectiva. Es decir, es una especie de derecho fundamental. Es decir, lo que no se puede es porque sea el titular de una marca internacional que no es español, que lo mismo está domiciliado, pero es extranjero, etc. No, se le tiene que dar toda clase, lo mismo que se le da a cualquier nacional español, clase de medios de defensa de su derecho. Y entonces, bueno, pues hay una denegación provisional. Bueno, pues entonces él recurre, pues presenta sus alegaciones y pueden ser convincentes y la denegación, digo, la resolución definitiva no sea de denegación, sino de concesión. Bueno, y pasamos rápidamente porque si no... Estatus jurídico. Y una vez que efectivamente, o bien que no se ha denegado, o bien que se denegó pero al final se concedió, a ver, ¿cuál es el estatus jurídico de esa marca en cada país designado? Bueno, pues en cada parte designada esa marca se va a tratar y se va a someter al mismo régimen que si fuese una marca nacional. Lo que decía yo antes, no es una marca única, universal, sino que luego la francesa pasa a ser francesa y por lo tanto a regirse por la ley francesa de marcas, la portuguesa por las normas de las marcas relativas a la marca del código de propiedad industrial portugués, la italiana, etcétera, que pasan a ser, y con lo cual puede ser que en un país no tenga dificultades, en otro en cambio pues aparecen dificultades, etcétera. Es decir, que no es un estatus jurídico unitario y único, sino que el estatus jurídico se diversifica y pasa a ser el estatus jurídico de marca francesa, marca alemana, marca suiza, lo que sea. Bien, luego el derecho de prioridad. ¿Qué es eso del derecho de prioridad? Bueno, pues significa que la marca internacional genera pues prioridad, lo mismo que las marcas nacionales. Es decir, por ejemplo, ¿qué es esto de la prioridad? Bueno, pues mirad, yo hoy solicito una marca. Bien, y a mí me la van a conceder dentro de 8 meses, 10 meses, etcétera. Bueno, pero yo tengo prevalencia sobre esa marca desde hoy. desde la fecha de solicitud. Y eso es lo que se llama prioridad. Prioridad. Bueno, de modo que mañana va cualquiera de ustedes a también solicitar esa marca y le van a decir, no, tiene la prioridad, la tiene esta marca. Hombre, es que aún no se la han concedido y vaya usted a saber si se la van a conceder o no. Ah, pero de momento, mientras no se resuelva, tiene la prioridad. Bueno, pues la marca internacional también genera esta prioridad. Es decir, priori in tempore, potiori in juris. De modo que el registro, la fecha de registro, funciona como fecha de presentación de la solicitud, como si fuese marca nacional. Tercero, duración y renovación. Bueno, pues las marcas, como sabéis, en general, son derechos temporalmente limitados, pero tienen la particularidad de que se pueden mantener en el tiempo gracias a renovaciones. No es como las patentes. La patente te la conceden por 20 años y al cabo de los 20 años se perdió, pasa a dominio público. O el diseño industrial, como máximo, 25 años. En cambio, las marcas se te conceden por 10 años, pero luego, en fin, antes de terminar los 10 años, ya se abre el periodo de renovación, puedes renovar por 10 años, y por 10, y por 10, y por 10, y entonces, claro, puedes tener una marca viva y operativa pues durante el tiempo que quieras. 80, 100 años, por ejemplo, hombre, pues Caramelo Suchar, bueno, pues fue una de las marcas que se registró aquí en el año 1892. Bueno, pues esto hasta hace muy poco, creo que ahora caducó, bueno, una noticia que he visto, pero es cuestión de meses. Pero, en fin, por vía de renovaciones, con la particularidad de que antes la duración era 20 años y renovaciones por 20 años. Ahora es de 10 en 10 años. 10 en 10 años se puede renovar. De modo que la marca internacional, lo mismo que las marcas nacionales, 10 años y renovación 10. Independencia del registro internacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el registro internacional, como sabéis, tiene un padre y una madre, que son ese presupuesto de base, o bien la solicitud, o bien el registro de base. Entonces, cuando pasan 5 años desde que se registró internacionalmente, entonces ya vuela por sí solo. Hombre, es que han anulado el registro de origen. Ah, yo independiente. En cambio, si hoy registro yo, y mientras no pasan 5 años, si es que el registro del que procede o la solicitud del que procede, pues resulta que se anula, considera retirada, se invalida, lo que sea, cualquier vicisitud, eso repercute en el registro. Es decir, porque durante 5 años, los primeros 5 años, hay una vinculación, diríamos, está unido al registro o a la solicitud como si fuese por el cordón umbilical. Entonces, desaparece el presupuesto de base, también cae, es lo que se llama el ataque central. Tengo aquí el registro internacional y tengo aquí todo el castillo gracias al registro internacional, marca aquí, marca allí, marca allá, pero no han pasado 5 años. Si la base de la que procede cae, también se viene abajo todo el castillo, pero al cabo de 5 años se independiente, y eso es lo que quiere decir independencia del registro. Modificaciones del registro internacional. Bueno, pues el registro internacional, lo mismo que la marca nacional, puede ser objeto de alguna modificación. En fin, por ejemplo, la marca internacional se puede heredar, se puede vender, se puede dar en licencia. Bueno, pues esos negocios jurídicos se han de inscribir, son modificaciones. Ahora, hay otras modificaciones que no caben, es decir, no cabe modificar el signo constitutivo de la marca. Es decir, hombre, se pueden introducir modificaciones pequeñas, pero la esencia, el núcleo del signo tiene que ser el mismo. En cambio, se pueden modificar los productos. Es decir, por ejemplo, yo tengo la marca internacional protegida para los productos de la clase 2, 4, 8 y 10. Y mañana digo, hoy, claro, porque por cada clase que tal tienes que pagar, pues automáticamente digo, bueno, pues queda solo para la clase 1.
Pero claro, y podéis preguntarme, oye, ¿y una marca se puede modificar de clase que antes no tenía y ahora la quiero pasar? No, nunca se puede ampliar, pero sí se puede reducir. Bien, y sustitución de los registros nacionales, es decir, que el registro internacional sustituye en muchos aspectos los registros nacionales. Bueno, y ya pasamos, para no ser, diríamos, esto incumplidor de lo dicho, ya al último, a los dos últimos puntos. Es decir, la marca internacional en la ley de marcas del año 2001, artículo 79-83. Bueno, pues yo creo que después de lo que les he dicho, bueno, pues las dos, diríamos, hipótesis o supuestos que contempla nuestra ley en estos artículos son, primero, la presentación de por un español o por alguien que esté domiciliado en España de una solicitud internacional. Entonces, ya lo hemos dicho, la presentación ante el órgano competente, luego pasa a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y luego de la Oficina de Patentes y Marcas a la Oficina Internacional, y ya está, ya está. Bien, de modo que, y claro, en toda esa tramitación, cada uno de esos órganos, tanto el de la comunidad autónoma como el estatal, tiene que realizar ese examen formal, y por eso el artículo 82 nos dice cuáles son los puntos sobre los que ha de versar ese examen formal, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Bien, el segundo supuesto es cuando España, pues, recibe una notificación de la oficina internacional diciéndole, oiga, que hay aquí un suizo o un alemán que ha designado a España como país donde quiere proteger la marca que acaba de registrar aquí en esta oficina. Es decir, España recibe una notificación de que tiene que proteger una marca internacional que ha sido registrada por alguien que no pasó por las oficinas españolas ni nada. Bien, porque eso, claro, el sistema lo permite. Entonces, ¿qué le queda a España? Después de lo que hemos dicho, le queda simplemente la posibilidad de repelendi, de decir, bueno, pues acabamos de recibir esta marca. Entonces, ¿qué hace España? Entonces España, pues efectivamente, hace una especie de verificación. Bueno, mira a ver cuál es el signo, automáticamente entra en sus bases de datos y, por ejemplo, imaginémonos que es ese Botanowski, es la marca. Bueno, pues entonces, pues a veces aparece Petonowski, Litonowski, y tal. No se parece, pero aparece, y si aparece, por ejemplo, una, pues Botanowski. Oh, hombre, pues Botanowski, en fin, prácticamente la composición de letras es la misma, simplemente es cambio de una O por una A, etcétera, etcétera. Bien, automáticamente la oficina mira a ver quién es el titular del registro de esa de Botanowski. Hoy es la empresa tal de Santiago de Compostela. Y la manda, ¿no? Y entonces le dice, oye, mire, si se quiere defender, hay aquí esta marca interesada. Y entonces se abre un periodo de oposición, si es que el de Santiago dice, me voy a meter en camisas de 11 varas. Si me la copian, si es parecido, es decir, no quiero gastar dinero, etc. Bueno, entonces, y llega el momento, pasan los 12 meses, y España no dice nada. Es decir, España hizo una serie de verificaciones, comprobaciones, pero claro, hay verificaciones que son de oficio de ella, y si efectivamente detecta alguna irregularidad, es ella la que se toma la decisión. Pero otras veces son intereses de particulares, y lo único que hace la oficina es decirle a los particulares, oiga, ¿qué hay aquí esto? Si te quieres defender, en fin, pero claro, yo no te voy a defender, porque es un asunto particular. Entonces, en este caso, si el particular se defiende y tal, y entonces, al final, se adopta la resolución denegatoria. y incluso puede ser provisional o puede ser definitiva. Es decir, que es en este momento cuando España pone en marcha ese mecanismo de la facultad de denegar o la facultad de rechazar la DA. Bien, y esto, una vez, bueno, si es que rechaza, entonces lo único que hace, y es definitiva, lo único que hace es notificarle a la Oficina Internacional: rechazo la protección jurídica de esa marca en España. Por esto, por esto y por esto. Pero tiene que aportar los motivos, y además motivos que encajen dentro de esos motivos de denegación que se contienen en el convenio de la Unión de París. Bien, y entonces la Oficina Internacional manda una notita, una notificación al interesado, al alemán o al suizo, eso, diciéndole: mire, España ha comunicado que no. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues en vez de ser en siete países con España, pues a ver, la protejo en seis. Lo mismo en los otros países, le hacen lo mismo y le hacen la paspa. Pero en todo caso, bueno, pues ese señor, en todo caso, pues en principio no desaprovecha totalmente lo que hizo a nivel internacional. Bueno, pues hombre, tenía pensado en siete países, entre ellos estaba España, España lo ha denegado, bueno, pues me quedo en seis, o me quedo en cinco, o me quedo en cuatro, etcétera, etcétera. Es decir, que en todo caso no es estéril, diríamos, el esfuerzo. Bien, y eso es lo que, así, en líneas generales, lo que contempla nuestra ley aquí en la en los artículos 79 a 83 de en materia de marcas internacionales. Y ya, para concluir y punto final, el registro internacional de marca, de la marca comunitaria. Bueno, pues hombre, de la marca comunitaria saben ustedes más que suficiente. Lo único decirles que como la Unión Europea se incorporó al sistema del protocolo en el año 2004, entonces el 1 de octubre del año 2004, entonces hubo que hacer unas modificaciones en el reglamento de la marca comunitaria, en el viejo reglamento, porque ahora sabéis que hay la versión codificada del año 2009, que incorpora las reformas que fueron objeto del famoso reglamento 40/94. Bien, y lo que prevé el reglamento en sus artículos 149 a 156 es básicamente también los dos supuestos que acabamos de indicar: que alguien que es titular de una marca comunitaria o de una solicitud de marca comunitaria quiere registrar internacionalmente. ¿Dónde tiene que presentar la solicitud? Bueno, pues como es marca comunitaria, pues tiene que presentarla ante la OAMI, en Alicante, ante la OAMI. Entonces la OAMI realiza también ese examen, más o menos, de formal, y luego manda todo el expediente a la oficina internacional. Y la oficina registra. Y entonces, en este supuesto, la OAMI ya no tiene nada más que hacer. Segundo supuesto, que en un registro internacional resulta que se designa a la Unión Europea como país en que se quiere proteger. Por lo tanto, se quiere proteger en todos los países, Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace la OAMI? Entonces, se le abre para la OAMI también ese periodo de denegación de 12 meses, o incluso de 18, etcétera. Y entonces, bueno, durante ese tiempo, también sigue un sistema muy parecido al de la Oficina Española. Es decir, en determinados puntos, ella ya toma la decisión, denegada, por esto, por esto y por esto. Y en otros, como son asuntos e intereses particulares, simplemente comunica a los interesados diciéndoles: mira, hay esto, esta marca que se quiere proteger, entonces la queréis defender, queréis oponeros, en fin, si es que se opone, luego al final toma la resolución. Si es que deniega, pues ese señor no puede proteger su marca internacional en la UE, en la Unión Europea, en el territorio UE, en fin, pero la puede seguir protegiendo en otros estados. Que la UE no dice nada, pues automáticamente, al transcurrido ese plazo, ya deviene definitiva la protección dentro del territorio de la Unión Europea. Bien, y con esto me parece que he cumplido. No. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y perdonad.